Saludos, de nuevo estamos ya por concluir esta unidad con la tercera lección, la unidad de contextualización, y la lección lleva el mismo nombre, contextualización. Es una palabra larga que voy a tratar de decir despacito. Vamos a orar juntos porque estamos en aguas profundas, creo yo que estamos en aguas puedan volverse muy turbulentas y el clima puede cambiar y podemos tener la tormenta perfecta. No quisiera que dar esa intención. Yo de todo corazón lo que deseo es que exploremos el concepto de autoridad y sumisión para que vivamos la iglesia, para que vivamos el ministerio, para que vivamos la riqueza que es servir a Dios, amar a nuestros hermanos y juntos esperar el regreso de Jesucristo. Y en esa hay una realidad de autoridad de unos a los otros y de sumisión unos a los otros. No estamos agotando todo el material bíblico que tenemos para esto. Se necesitaría, creo que, una clase completa de un semestre, de un año, 4 años o toda la vida tenemos para explorar la profundidad del concepto de autoridad, de sumisión y de vivirlo. Y entonces tal vez el Señor nos conceda plataformas para exponer más toda esta verdad bíblica. Pero mientras tanto tenemos 2 sesiones pequeñas y que estamos invitados a hacerlo con reverencia. Yo me disculpo si en algún momento de toda esta conversación no incluyo algo importante o incluyo algo y no está del completo claro porque no tengo la capacidad en esta plataforma para expanderme más. Pero mi disculpa pues está dada. Espero que seamos comprensibles de que este no puede ser un estudio exhaustivo del concepto de autoridad y sumisión. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios, oremos y encomendemos este estudio al Señor. Con todo regocijo, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros oramos y te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro perdonador, tú eres el que nos bendice y nos corona de favores y misericordias. Y en nuestra limitación para entender esa autoridad que tienes o la autoridad encomendada a otros, en nuestro limitado entendimiento de nuestra propia responsabilidad de someternos a tu autoridad, te pedimos ayuda, te pedimos que este diálogo que hacemos a través de este curso sirva para que tú enriquezcas nuestro entendimiento y sobre todo nuestra devoción a ti en obediencia. Por Jesucristo te pedimos ayuda y te damos gracias porque nuestra esperanza es certera. En su nombre hemos hablado contigo en adoración, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, hablamos de que Pablo le da a Tito instrucciones y le dice, estas instrucciones tienen un fundamento, dalas a la iglesia y enseña a la iglesia también el porqué de este fundamento. Todo está basado en algo que hizo Dios por nosotros y nosotros respondemos en la obediencia por eso que ya somos. ¿Se acuerdan aquel saber, ser y hacer? Bueno, en este contexto estamos. Vamos a repasar de Tito 2 pasajes muy importantes que sirven para nuestro explorar en esta lección el significado de la contextualización. Bueno, más que significado de contextualización es cómo vamos a contextualizar esa verdad que vemos en Tito, esos mandamientos que Pablo le da a Tito, que Tito le da a la iglesia, cómo los vamos a vivir nosotros, cómo los vamos a aplicar. Necesitamos contextualizar esa verdad en nuestro mundo hoy, en nuestro tiempo hoy. Vamos a ver Tito del 1, del 6 a 9. Dice, bueno, desde el 5 dice, establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, o sea, anciano, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo, hace paréntesis, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosa de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Okay? Este versículo está, este pasaje que leímos, perdón, está dando el fundamento de lo que dijimos la semana pasada, bueno, la lección pasada. Tenemos a Tito y le dice, tenemos a Pablo, le dice a Tito que busque a los ancianos, a los obispos, y da una serie de características de cómo deben de ser. Pero en el versículo 9 específicamente dice, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Le está diciendo, ellos también van a exhortar y van a enseñar y van a convencer. Ellos también van a hacer eso. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que uno le da autoridad a otro para que otro la ejerza y así, pero ese mismo está sujeto, sujeto y sujeto? Ahí está en el versículo 9. Ahora, vamos a ver, a saltarnos al capítulo 2, del 1 al 10. Y ya lo hemos leído, pero necesitamos volver a saber que juntos estamos con la memoria muy fresca de este pasaje. Dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sabios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú mismo en todo ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprensible, de modo que el adversario no se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, no mostrándose, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del Dios nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. Hasta ahí. Quise leer estos pasajes para que veamos el contexto de los mandamientos. El contexto le dice, exhórtalos así porque ellos van a hacer esto. Ellos también van a ordenarles a otros y a otros. Pero hay algo muy importante en ellos. Es que ellos, dice, para que ellos puedan exhortar, para que tú puedas ser una persona en autoridad. Se fijan aquí, a unos les dice, ustedes van a ser en autoridad, y otros, aunque ustedes no van a estar en autoridad directamente, ustedes también necesitan ser de esta manera. ¿Qué significan esos, ese exhortar, enseñar y convencer? ¿Qué significa el que ellos tienen que ser sobrios, prudentes, mujeres de una sola mujer? ¿Qué más dice? Si los tomamos al azar, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno. A los otros ancianos también les dice, no deben de ser calumniadoras, a los ancianos sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Todo eso ya lo habíamos visto. Sin embargo, lo que no vimos es el significado de eso. Ok, voy a aclarar lo que hasta aquí voy diciendo. Quise tomar estos dos pasajes de Tito 1 y Tito 2, quise decir, porque de estos dos pasajes es donde nosotros vemos ya una iglesia con una comisión de hacer algo y ser algo. Ya la iglesia tiene que poner en práctica eso. Vamos a ver. Pablo ya era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Tito ya era un hijo verdadero en la gracia. Él ya había sido aprobado por Pablo y Pablo ya había sido aprobado por los demás apóstoles y por Jesús mismo. Pablo y Tito ya eran así. Es decir, si a Pablo se le pregunta, a ver, Pablo, ¿tú eres no calumniador? Entonces iba a decir, sí, yo soy no calumniador. Pablo entendía que era ser no calumniador, Tito entendía que era ser no calumniador, pero hay una pregunta grande aquí. La iglesia en Creta sabía que era no ser calumniador, porque la iglesia en Creta vivía en Creta. La iglesia en Creta tenía un contexto griego, gentil. Claro, había muchos judíos, pero en este siglo I la gente entendía que era no ser calumniador y es una respuesta afirmativa. Sí, cuando Pablo le escribe, Pablo sobreentiende que la iglesia sí puede comprender que es a lo que Pablo se refiere, con cada uno de los atributos de ser una persona como lo está diciendo que sean, y también la iglesia entiende a qué se refiere Pablo con exhortar, con enseñar y con convencer y con cualquier otro mandamiento. Bien, me gusta repetir porque me aseguro yo misma que pude comunicarme claramente, y es que esto es tan importante, es algo que sucede en la iglesia. Esa comunicación clara necesitamos asegurarnos entre nosotros dos, ustedes y su servidora, pero también en nuestra misma iglesia está esta dinámica. Nosotros recibimos también la carta, la epístola de Tito, y nosotros recibimos estas instrucciones. Ya vamos en la generación, dijimos, tal vez 84. Entonces nosotros nos debemos de preguntar a nosotros mismos la misma pregunta que hicimos aquí. ¿Acaso nosotros entendemos qué significa, por ejemplo, ser no calumniador? ¿Entendemos qué significa ser amante de lo bueno? Estas preguntas son importantes porque a esto precisamente se le llama contextualizar. Aquí Pablo está hablando en el siglo I. ¿Y nosotros en qué siglo estamos? Estamos hablando del siglo 21. Han pasado 21 siglos desde que esta carta se escribió aproximadamente. Entonces, ¿qué significa ser amante de lo bueno? ¿Qué significa ser sobrio? ¿Qué significa ser prudente? ¿Qué significa ser, por ejemplo, la mujer no esclava al vino? Podría ser eso muy claro, podría ser confuso. ¿Qué significa ser reverente? Cada uno de estos atributos y de estos mandamientos que se le dan a la iglesia tienen un contexto particular. Los cretenses entendían bien. Tito entendía bien. Pablo entendía bien. Aquí no tengo mi celular, pero imaginemos que este es mi celular Y nosotros en el siglo XXI le escribimos una carta a un amigo, una carta así a mano. Y en esa carta decimos, ay, mándame un texto por mi celular. Bueno, esa carta se guarda y pasan 21 siglos. Y alguien saca esa carta y dice, aquí dice Gabriela a su amigo, mándame un texto por mi celular. Después de 21 siglos, ¿estaría claro qué significa eso? Usted y su servidora hablamos castellano, hablamos esto. ¿Cuántas palabras he dicho que yo asumo que se van a entender? Es decir, nosotros tenemos un contexto en el cual podemos entendernos y familiarizarnos, pero puede ser que al paso del tiempo o en otra parte del mundo tenga otro significado. ¿Podemos ver eso tan claro? En el siglo I, Pablo esperaba que Tito y la iglesia entendiera qué era ser amante de lo bueno. Pero en el siglo XXI, ¿qué podrá ser amante de lo bueno? Aquí está, ¿verdad? No quiero que equivocarme. Dice, versículo 8, que el obispo sea hospedador, amante de lo bueno. ¿Qué podríamos hacer para entender todos estos atributos que ya leí y que son tan importantes? Porque nosotros no vamos a cambiar qué significa que Jesús se dio a sí mismo. ¿Dónde vamos a conocer qué significa que Jesús se haya dado a sí mismo? ¿Dónde vamos de dónde vamos a obtener conocimiento para entender qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser pueblo celoso? ¿Qué significa ser renovado? ¿Qué significa ser regenerado? ¿Qué significa ser redimido, purificado? De la Biblia. Entonces, de la Biblia misma también vamos a buscar cómo, qué significa ser, por ejemplo, ese amante de lo bueno. Sin embargo, la diferencia es que al paso del tiempo, Jesús no ha cambiado. Jesús así ha sido el mismo y seguirá siendo el mismo. Jesús es mismo ayer, hoy y siempre. Jesús no cambia. Sin embargo, nuestra obediencia no puede ser la misma hasta cierto sentido, porque nosotros no entendemos en nuestro tiempo qué significa ser amante de lo bueno. Por ejemplo, estoy en un diálogo que veamos todos juntos esta realidad, que hay cosas que no podemos cambiar y que tenemos que agotar completamente de la Biblia para entender esa verdad que no cambia, pero en el momento en que nosotros recibimos de nuestra autoridad, en este caso, de nuestra autoridad, que es la Biblia, recibimos una instrucción de cómo ser, entonces es cuando nos debemos de preguntar, ¿cómo yo vivo un mandamiento del siglo I? ¿Cómo vivo un mandamiento en el siglo XXI? ¿Cómo vivo la sana doctrina que no cambia, que ha sido la misma sana doctrina por todo el tiempo y así seguirá, pero ¿cómo vivo estos mandamientos? ¿Cómo exhorto? ¿Cómo enseño? ¿Cómo convenzo? ¿Cómo? Eso es el estudio que se le llama contextualización. Es el estudio que en conceptos teológicos se le llama hermenéutica o interpretación. ¿Cómo aplicar, cómo vivir un mandamiento que se dio hace 21 siglos, cómo vivirlo hoy? ¿Cómo ser correctamente y entender lo que el apóstol Pablo pidió, lo que Dios pidió a través del apóstol Pablo? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es nuestra gran, gran reto en cuanto a lo que se trata de autoridad y sumisión. Porque entonces vamos a decir, ¿sabes cómo vamos a poder saberlo? En esto. Unos enseñaron a otros y a otros y a otros. Es decir, la cadena de enseñar unos a otros. Es la clave. Entonces, vamos a ver. Está escrito, por ejemplo, en el verso 8, ser amante de lo bueno. Pero también está escrito que esta persona debe de ser ejemplo de qué significa ser amante de lo bueno. Entonces, cuando esta persona le explique a esta segunda persona que en la Biblia dice hay que ser amante de lo bueno, también le da ejemplo. Y así sucesivamente. Esta persona le da ejemplo a esta persona. Y esta persona le da ejemplo a esta persona. Y esta persona le da ejemplo. Cada una de las personas, cuando le toca leer la Biblia, también tiene ejemplo. Pablo lo dijo a todos. Le dijo a Tito, tú sé ejemplo. Y entonces, cuando ellos hagan lo correcto por tu ejemplo, ellos van a poder ser ejemplo a otros y a otros. Y el ejemplo que se ha venido heredando, ¿de dónde vino ese primer ejemplo? Vino de Jesús. Jesús fue el que nos enseñó a ser amante de lo bueno. Es Jesús el que nos puede corregir, guiar y mostrar el significado de todo lo que la Biblia dice, específicamente, por poner el ejemplo ahorita, de lo que la carta de Tito nos está enseñando. Todos los mandamientos y lo que debemos de ser según la epístola de Tito, lo hemos recibido nosotros por la epístola y por el ejemplo de alguien. ¿Sí o no? Yo le puedo decir quién ha sido el ejemplo para mí, para su servidora. Yo espero haber sido ejemplo para otros también. Esa es nuestra oración constante, ¿verdad? Ser ejemplo de qué significa vivir la palabra de Dios, obedecerla, ponerla en práctica. Y otros han sido ejemplo, han recibido ejemplo. Esta persona es ejemplo de esta y recibió ejemplo de esta. Y así podemos trazar la línea de ejemplos hasta llegar a Jesús. Cuando nosotros leemos qué significa ser amante, yo no sé qué es ser amante. ¿Nos podemos imaginar en nuestro tiempo qué significa ser amante de lo bueno? Pues de tener el mejor celular. Ser amante de lo bueno, una comida deliciosa, que sea buena comida. Unos buenos zapatos, un buen carro, un buen automóvil. Un buen viaje de vacaciones, un buen trabajo. Soy amante de un buen trabajo. Eso podemos ser en nuestro tiempo. En otro tiempo pudo ser un buen hijo, un buen padre, un buen hermano. En otro tiempo pudo haber sido una buena medicina. No sé, en los contextos de 21 siglos y alrededor del mundo pueden definir de diferentes maneras qué significa ser amante de lo bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos nosotros a ser autoridad y someternos a la autoridad si no entendemos qué significa ser, por ejemplo, amante de lo bueno? Entonces, la única realidad que tenemos es que Pablo a Tito directamente le dijo, tú vas a hacer ejemplo. Y eso es lo que nosotros hemos venido heredando. El ejemplo de otros hermanos que vivieron, que han vivido, el significado de qué significa ser prudente, no calumniador, amante de lo bueno, etcétera, etcétera. Han vivido el ejemplo de unos a otros hasta que es Jesús el que nos dice, esto significa ser amante de lo bueno. Entonces, si le preguntamos a Jesús, ¿qué significa ser amante de lo bueno, Jesús? Jesús, ¿qué nos va a preguntar, qué nos va a contestar según el Evangelio? Según el Evangelio, ¿qué es para Jesús? Y entonces empezamos un diálogo que en el que Jesús es nuestra autoridad. Jesús es el que nos ayuda a interpretar las Escrituras. Su ejemplo nos dice qué es ser amante de lo bueno. ¿Qué amaba Jesús? ¿Qué amaba Jesús? ¿Qué significaba ser bueno para Jesús? Y esto es lo que nosotros debemos de tener en contexto. Vayamos rápidamente al versículo 1:5. Dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé. Esta causa, él ya le está dando una encomienda a Pablo. Luego, a Tito, perdón. 1:9, bien importante. Para que tú también puedas exhortar, ese es el mandamiento que estaba dando a Tito, que Tito le iba a dar a los ancianos y que era la condición para que los ancianos ejercieran autoridad. Vamos a ver 3:10. Y que en todo adornen la doctrina, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué significa adornar la doctrina? ¿Qué significa exhortar? ¿Qué significa convencer a otros? ¿Qué significa corregir lo deficiente? Vamos a tener ejemplo en otros, pero tenemos que asegurarnos que ese ejemplo está basado en el testimonio mismo de quién es Jesús. Esa es la autoridad que tenemos para interpretar las Escrituras, recordando que Jesús no cambia, que la imagen de Cristo no cambia, Él se dio a sí mismo, esa verdad ahí está, ese es el ejemplo de todos los otros mandamientos y todas las otras comisiones que recibamos de la Biblia, y Él no cambia. Entonces, aquí no podemos perdernos. Si queremos hacer un extremo de un mandamiento u otro extremo del mandamiento, es decir, si queremos exigir mucho, una obediencia legalista, intransigente, frígida, que fija, que no permita excepciones, o una obediencia que se vuelve alternativa o opcional. ¿Cómo podemos nosotros ver, encontrar el balance adecuado? Porque nuestra sociedad, nuestro contexto nos confunde. Nosotros estamos contaminados por el pecado que nos rodea y por nuestra misma naturaleza tendiente a pecar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podríamos nosotros evitar una legalidad como los fariseos lo tenían, o evitar un libertinaje como también se puede encontrar en las Escrituras? ¿Cómo? ¿Cómo asegurarnos que nosotros, en nuestra autoridad que ejercemos y nuestra sujeción que decidimos someter, cómo no ver esos balances? ¿Cómo no caer en esos extremos, esas diferentes sombras de colores? La única respuesta que tenemos es contextualizar, la única respuesta que tenemos al contextualizar es seguir el ejemplo y la imagen de Jesús. Esa no cambia. Jesús definió qué significa amor, y aunque ahorita en nuestro tiempo haya otras definiciones de amor, Él fue el que nos reveló el verdadero y el real significado de amor. Aunque ahorita en nuestro tiempo haya otros significados de santidad, Jesús nos mostró qué es y cómo es la santidad del Padre. Aunque en nuestro tiempo haya otras definiciones de pecado, de desobediencia, Jesús es el que nos mostró cuál es el verdadero significado de obediencia y de desobediencia. Jesús es el que no cambia, y cuando vamos nosotros a tratar de explorar el concepto de autoridad y sumisión para tratar de obedecer los mandamientos bíblicos, para tratar de ser lo que la Biblia nos pide que seamos en la iglesia y en el ministerio, entonces nosotros vamos a regresar a ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es? Y Él es el que nos va a definir correctamente para tomar buenas decisiones. Si Jesús es el ejemplo, si Jesús que vemos descrito en los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento y anunciado desde el Antiguo Testamento, entonces, ¿cuál es el ejemplo que la importancia del ejemplo que la iglesia debe dar a los demás? ¿Cuál es la importancia de que un ministerio sea ejemplo? Que una iglesia sea ejemplo de la correcta autoridad y de la correcta sumisión. ¿Cuál es la importancia de que un ministerio sea un ejemplo de una correcta autoridad y sumisión? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Esta es la pregunta de tarea. Yo sé que tenemos examen de toda esta unidad, pero guardemos esta pregunta de tarea, estudiemos todo el material, guardemos esta para poder seguir dialogando en el futuro. ¿Por qué es tan importante que la iglesia sea ejemplo? ¿Por qué es tan importante que el ministerio sea ejemplo? Dios les bendiga, un abrazo, muchas gracias por su atención. Hasta la siguiente sesión.